Dice la palabra de nuestro Dios en Juan 5:9. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Pero aquel día era día de reposo. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor juntos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor, de escudriñar esta santa revelación que nos das. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a entrar a ese texto, a comprender estas verdades, Señor, que tú tienes para nosotros sobre este tema del día de reposo, y por lo cual también nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, fue perseguido y fue juzgado, Señor. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, pues, en este texto y que nos reveles más, Señor, de tu verdad para vivir mejor delante de ti, para obedecer tu palabra, para engrandecer tu nombre, para santificarte, para proclamarte, Señor, y por supuesto, para que toda la gloria sea para ti. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar, pero aquel día era día de reposo. Este versículo demuestra que la santidad de este hombre, perdón, la sanidad de este hombre fue completa en el preciso momento que nuestro Señor Jesús habló y le dio sanidad. Se sanó completamente a través de un milagro instantáneo y al mismo tiempo permanente. El Señor Jesús habló, él fue sanado y se demostró así su soberanía. Pero también este acto ilustra su perfecta gracia, por supuesto, su gracia soberana. La gracia soberana de Dios en acción la vemos aquí en este hombre. De todos los enfermos en el estanque, por supuesto había muchos, de todos los enfermos en el estanque, Jesús escogió a este hombre. Jesús escoge a este hombre. No había nada en él que lo hiciera más merecedor que otros enfermos. No había nada en él que fuera notable. Simplemente a nuestro Señor Jesucristo le plació escogerlo a él. Es más, este hombre ni siquiera andaba buscando a Jesús. No lo estaba esperando. Él esperaba que alguien le ayudara a entrar al estanque, pero no esperaba a Jesús como tal. Fue Jesús quien se acercó a él. Fue Jesús quien vino a este hombre. Es más, el Señor no lo escogió porque tuviera fe para creer en la sanidad que Jesús le podía dar. Ni siquiera fue esa la razón, porque ni siquiera expresó fe en que Jesús lo podría sanar. Su fe no estaba ahí. Y lo curioso es que así sucede con la salvación de toda la humanidad muerta en sus delitos y pecados. Dios selecciona y redime a sus escogidos por medio de una elección soberana. Solamente Él actúa en la salvación, no porque lo merezca la humanidad, es lo que menos merece, porque está muerta en sus delitos y pecados. Pero Dios salva y redime a ciertas personas por su soberana voluntad, porque Él quiere hacerlo, como nos lo dice Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4 y 5, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, y note esto, conforme a la buena intención de su voluntad. Es la voluntad de Dios la que actúa en la salvación de todos los seres humanos. No es nuestra propia voluntad como seres humanos, porque no tenemos ni siquiera la intención, humanamente hablando, de buscar a Dios. Nos han predicado, es más, muchas veces hemos oído el Evangelio y no nos interesa como humanidad en general. Estamos en una condición similar a la de este hombre enfermo por 38 años. Él ni siquiera esperaba y buscaba a Jesús para que lo sanara, como en otros casos donde sí iban a Él, detrás de Él, ansiaban tocar tan solo un pedazo del manto que vestía para que quedaran sanos. Pero en este caso, este hombre no. Fue Jesús quien vino a él y lo sanó. Ahora, este maravilloso acto de amor, este maravilloso acto de misericordia, este maravilloso acto de gracia y de soberanía por parte de Dios que mostraba a este hombre, sucedió en un día de reposo. Día de reposo. Veamos entonces a qué se refiere el día de reposo para los judíos. Un poco acerca del día de reposo para los judíos. Aquí realmente, cuando se nos indica esto en el Evangelio de Juan, que es la primera vez, realmente, porque viene en otras ocasiones siguientes, en el capítulo 9, por ejemplo, más adelante en el 12, me parece, que también se vuelve a mencionar en una situación similar. Pero aquí, en este capítulo 5, inicia un escenario hostil hacia Cristo. Aquí hay enojo hacia Cristo, hay furia, hay oposición por parte de los judíos legalistas. Realmente era así, eran judíos legalistas. Y esa oposición, a partir de ahora que Jesús encontraría, se incrementaría hasta llegar al momento de la muerte de Cristo. Este odio, esta hostilidad hacia Él, este enojo hacia Él, esta furia hacia Él, esta oposición de los líderes religiosos legalistas hacia Él, iría en aumento a partir de este momento hasta que llegara a la cruz. Hay varias ocasiones en donde los judíos y en general toda la nación es confrontada a través de diversos actos que Jesús permite y hace en los días de reposo. En Mateo capítulo 12, versículo 1 y 2, por ejemplo, se nos dice que por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron, mira Jesús, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. No estaba permitido, según la ley judía legalista, según la tradición judía oral, no estaba permitido espigar y comer. Otro caso lo tenemos en Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6, cuando leemos, y aconteció que un día de reposo, Jesús entró para comer en casa de uno de los principales de los fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Y ahí enfrente de él estaba un hombre hidrópico. Dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos, les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, tomando al hombre de la mano, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿a quién de ustedes, si se le cae un hijo o un buey en un hoyo un día de reposo, no lo saca inmediatamente? Y no le pudieron responder a esto. En Juan capítulo 9, versículos 14 al 16, encontramos algo similar también, y era día de reposo, dice la Escritura, en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Vean cómo juzgaban a nuestro Señor Jesucristo como un hombre pecador, como un hombre que no venía, según ellos, de Dios, siendo que Él era Dios, como vimos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Esto creó la discordia, esto creó el enojo, el hecho de que ellos vieran a Jesús hacer milagros, curar a ciegos, permitir que sus discípulos comieran en los campos y espigaran, algo que según la ley judía legalista no estaba permitido. Porque el Señor permitió a sus discípulos precisamente espigar y comer y escogió sanar a estos hombres justo en el día de reposo, fue perseguido, fue odiado, pero lo hizo para un propósito en específico, para confrontar la superficialidad, siempre me trabo, mis hermanos, la superficialidad y la bancarrota del legalismo judío. Esto no era más que el legalismo judío. El Señor no solo quería mostrar su misericordia a este hombre, el Señor no solo quería mostrar su gracia a este hombre enfermo por 38 años, también quería llamar a la nación al arrepentimiento. Quería que la nación de Israel se arrepintiera. Quería confrontar la autojustificación del pueblo judío y, por supuesto, confrontar todas aquellas estipulaciones, todas aquellas reglas, todas aquellas leyes, todas aquellas normas no bíblicas que les hacían llevar una vida espiritual falsa y muerta. Samuel Pérez Millos, en su comentario, dice lo siguiente: los fariseos habían establecido una normativa legal minuciosa, pormenorizada, pero absolutamente ridícula. Esto era la ley, realmente. Algo ridículo, la ley legalista. Aquello que estos judíos estaban enseñando, que eran preceptos de hombres. No la ley de Dios, no la ley bíblica, por supuesto. Todas aquellas normas legalistas eran ridículas. Se habían vuelto expertos realmente estos hombres en sustituir los mandamientos de Dios con sus tradiciones. Por eso en Mateo 15, versículo 9 se nos dice: pues en vano me rinden culto, les dice nuestro Señor Jesucristo a estos hombres. En vano me rinden culto, en vano me honran, porque enseñan como doctrinas preceptos de qué iglesia? De hombres. Este es un grave peligro para la iglesia. Aún hoy en día, muchas iglesias son guiadas precisamente por preceptos de hombres antes que por la Biblia. Oímos decir: es que así lo hemos hecho siempre. Es que nuestra iglesia así siempre lo ha hecho, pero no está en la Biblia. No, eso no importa. No importa que no esté en la Biblia. Lo importante es que así siempre lo hemos hecho y no lo vamos a cambiar. Hoy, los preceptos de hombres, aquello que Jesús estaba buscando confrontar, hoy esos preceptos de hombres valen más que la propia Escritura, que la propia revelación de Dios. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Las regulaciones del día de reposo eran centrales en el judaísmo legalista del tiempo de Jesús y se habían vuelto un tema dominante en la vida judía. No había judío que no buscara practicar y llevar a cabo y obedecer estas reglas y estas normas. Pero Jesús no se preocupó por esas tradiciones rabínicas. No se preocupó en lo más mínimo por buscar llevarlas a cabo, por obedecerlas, porque los rabinos estaban malinterpretando el día de reposo dado por Dios. Esa era la razón realmente por qué Jesús no se sujetaba a estas normas, a estos preceptos de hombres. Con sus tradiciones buscaban obtener la aprobación de Dios. Con sus normas buscaban obtener beneficio de parte de Dios, pero el día de reposo era más que esas pesadas reglas y normas humanas que habían puesto sobre el pueblo de Israel. Debió ser un regalo para ellos, como dice Marcos en el capítulo 2, 27. Cuando leemos, él continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Lo que estas palabras en Marcos capítulo 2, versículo 27 quieren decir es que Dios instituyó el día de reposo para beneficiar al ser humano, para bendecir al ser humano, dándole un día para descansar de su trabajo y para hacerle de bendición. Para eso instituyó Dios el día de reposo, para beneficio del hombre. No para que el hombre estuviera atado a una serie de normas, cuidando cumplirlas completamente en este día para no ofender a Dios o para obtener el beneficio de Dios. Pero los fariseos lo transformaron en una carga tremenda para el pueblo. Hicieron que los hombres se convirtieran en esclavos de toda una serie de regulaciones humanas, pero no regulaciones por parte de Dios. Más importante aún, en Marcos capítulo 2, versículo 28, allá abajito, leemos lo siguiente: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, el Hijo de Dios. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es que Jesús mismo era mayor que el día de reposo. ¿Por qué? ¿Por qué era mayor que el día de reposo? Porque Él era Dios, simplemente por eso. Él era el que había establecido el día de reposo. Él lo había creado y lo había dedicado para bendecir a la humanidad. Si alguien tenía el derecho de actuar en el día de reposo, era precisamente Jesús. Pero se lo querían prohibir. Pero le cuestionaban: oye, ¿por qué lo sanas? Oye, ¿por qué haces el bien? Oye, ¿por qué permites que tus discípulos coman? Eso no está permitido en el día de reposo. Con su autoridad, Jesús podía rechazar las regulaciones de los fariseos y restaurar la intención, la verdadera intención original de Dios para el día de reposo. Y eso es precisamente lo que Jesús estaba intentando hacer al confrontarlos con estas acciones. Y es cierto, en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que el Antiguo Testamento prohibía en el día de reposo que el hombre trabajara. Lo vemos específicamente dado en los 10 mandamientos. Ustedes recuerdan Éxodo capítulo 20, donde se dan los 10 mandamientos. Bueno, este es el cuarto mandamiento. Dato curioso es que de estos 10 mandamientos que fueron dados en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, de los 10, 9 están vigentes porque son ley moral. Uno ya no está vigente. ¿Cuál creen que sea el que no está vigente? El día de reposo. Los demás están vigentes. Siguen siendo para la iglesia. Cuando vamos a Éxodo 20, 8 del, Éxodo 20, versículos del 8 al 11, encontramos lo siguiente. Encontramos a Dios prohibiéndole a su pueblo trabajar. Noten, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Este versículo le está diciendo al pueblo de Israel: no puedes trabajar, ni tú, ni tus hijos, ni tus siervos. ¿Por qué? Enseguida da la razón. A partir del versículo 11 se da la razón, y esta razón viene de más atrás. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, ahí se establece precisamente. En Éxodo capítulo 31, también en los versículos 12 al 14, se nos dice: el Señor habló a Moisés y dijo: habla pues tú a los israelitas y diles: de cierto guardarán mis días de reposo. Porque esto es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que yo soy el Señor que los santificó. Por tanto, han de guardar el día de reposo porque es santo para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre su pueblo. Esta era ley para el pueblo judío. Esta era instrucción para el pueblo judío, y el pueblo judío tenía que obedecer la instrucción de Dios. Cuando vamos a Éxodo 35:2 también, 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo. Día de completo reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. Así que el no obedecer la ley de Dios, si el pueblo de Israel, si alguno de los hombres o mujeres se atrevía a no obedecer la ley de Dios, el castigo no era cualquier cosa. ¿Lo notaron? ¿Cuál era el castigo? La muerte. Noten también que en estos 3 pasajes de Éxodo que he leído, no se especifica exactamente qué clase de trabajo estaba prohibido. Simplemente dice trabajo, no vas a trabajar, pero no se especifica qué tipo de trabajo. Al parecer, y por el contexto de otros pasajes, a lo que se estaba refiriendo y lo que se estaba considerando era el trabajo normal de las personas. El sentido es que los israelitas no debían participar de actividades que les pudieran proporcionar ingresos económicos durante el día de reposo. No podían hacer ningún tipo de trabajo que les generara dinero a ellos, porque entonces el enfoque ya cambiaba. La prioridad en el día de reposo para un israelita era dedicarse a su Señor, era buscar a su Señor, era descansar en su Señor, era reposar en su Señor, no hacer negocios en el día de reposo. Pero la tradición rabínica, la tradición judía legalista, fue más allá. Enlistó 39 categorías diferentes de trabajo. Y cuando esta ley judía humana enlista estas 39 formas de trabajo que estaban prohibidas hacer, al mismo tiempo de ahí desprende muchísimas más implicaciones. En el Mishnah, que es el documento que rige al pueblo judío, así se llama, Mishnah, este documento o esta serie de compendios, esta es una colección realmente escrita de las tradiciones orales judías. Toda aquella tradición oral que fue pasando y pasando y pasando de generación en generación, por ahí del siglo III, fue compilada, fue escrita y surge el Mishnah. También se le conoce hoy como la Torah oral, que es muy diferente a la Torah escrita, la palabra de Dios. Esta es tradición oral, no es bíblica, no fue dada por Dios. Simplemente tradición oral pasada de generación en generación. Bueno, la Mishnah enlista los principales actos de trabajo. Tal vez no se alcance a ver, pero se los voy a leer. La Mishnah en el capítulo 7, en el párrafo 2, dice lo siguiente: los principales actos de trabajo prohibidos en sábado, porque el día de reposo en la Biblia es los días sábados. Inicia el día viernes y culmina el día sábado. Y dice el Mishnah, los principales actos de trabajo prohibidos en sábado son 40 menos 1, a saber, sembrar, arar, segar, atar en gavillas, trillar, aventar, limpiar frutos, moler, cerner, amasar, coser, esquilar lana, blanquear, peinar, teñir, hilar, urdir, hacer dos mallas, tejer dos hilos, separar dos hilos, hacer un nudo, deshacer un nudo, coser con dos puntadas, rasgar para coser con dos puntadas, cazar ciervos, sacrificarlos, despellejarlos, salarlos, preparar la piel, raspar el pelo, cortarlo, escribir dos letras simples, borrar para escribir dos letras, construir, demoler para reconstruir, encender, apagar el fuego, martillar, trasladar de un día, de un lugar a otro. Estos son los principales actos de trabajo, 40 menos 1. Bajo esto se regía el pueblo judío. 39 actos prohibidos de trabajo que no debía hacer nadie en el día de reposo. Y de esto se desprenden muchas cosas más que hasta el día son vigentes para el pueblo judío y que tienen esa carga. ¿Y notaron el último? El último es precisamente y refiere a transportar bienes. ¿Qué había hecho este hombre que había sido sanado por Jesús? Estaba cargando su camilla, ¿lo recuerdan? Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Tal prohibición rabínica de cargar cosas en el día de reposo la basaban principalmente en dos pasajes. Dos pasajes, uno de ellos se encuentra en Nehemías, capítulo 13, versículos 15 al 18. De ahí tomaban la base para prohibir esto, para decirle a la gente, no puedes cargar nada, ni siquiera tu camilla. En Nehemías 13, versículos 15 al 18, se dice, en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban los lagares en el día de reposo y traían manojos de trigo y los cargaban en asnos y también vino, uvas, higos y toda clase de carga y los traían a Jerusalén en el día de reposo y los amonesté por el día en que vendían sus víveres. ¿Notan ahí el énfasis? Es un énfasis económico, ¿cierto? Estas personas hacían todo esto con el fin de obtener dinero. Vendían los víveres. También habitaban allí en Jerusalén tirios que importaban pescado, otra vez, una actividad económica, que importaban pescado y toda clase de mercancías y los vendían a los hijos de Judá en el día de reposo. Entonces reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué acción tan mala es esta que cometen profanando el día de reposo? ¿No hicieron lo mismo sus padres y nuestro Dios trajo sobre nosotros y sobre esta ciudad toda esta aflicción? Ustedes pues aumentan su furor contra Israel al profanar el día de reposo. Por eso lo estaban prohibiendo. En Jeremías capítulo 17, 21 y 22, también se encuentra o encontraban los judíos legalistas una base para prohibir esto. Dice el versículo 21, así dice el Señor, cuídense por su vida de no llevar carga en día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas en día de reposo, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo como mandé a sus padres. Por eso, cuando vamos al capítulo 5 de Juan, en el versículo 10, dice, por eso los judíos decían al que había sido sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. Esta era la razón y este es el trasfondo cultural de por qué ellos estaban prohibiéndole esto al pueblo de Israel y veían mal que cargara su camilla. Veían mal que Jesús sanara en el día de reposo, que permitiera que sus discípulos comieran. Sin embargo, por contexto, en los pasajes que acabamos de leer, sabemos que estos pasajes iban dirigidos a individuos que trabajaban en sus negocios económicos en el día de reposo. Eran instrucciones para personas que osaban trabajar y obtener un beneficio económico a través de sus actividades en el día de reposo. Esa era la instrucción, ese era el énfasis. Es por ello que no aplicaba a este hombre que había sido sanado, porque él no se ganaba la vida cargando su camilla. No era esta una actividad con la cual él obtuviera dinero para vivir. Por eso no debía aplicarse a él. Como podemos ver, fue por violar la ley rabínica y no por violar la ley bíblica que estos judíos legalistas, es decir, estas autoridades religiosas, confrontaron a aquel que había sido sanado. Lo estaban acusando, sí, por faltar a la ley, pero a la ley rabínica, a la ley de hombres, a la tradición oral. Pero no estaba infringiendo la ley de Dios. La ley moral de Dios, la ley para los judíos, la ley que había sido dada por Dios para el pueblo de Israel. No. En lugar de alegrarse por la sanidad de este hombre, lo castigaron, lo juzgaron por romper las leyes humanas. Y aquí también Samuel Pérez Millos, en su comentario, dice lo siguiente: nótese la inconsecuencia de estos fanáticos para quienes el milagro, la solución del problema personal de aquel hombre, la grandeza de la obra de Dios era algo sin importancia. Para estos judíos no importaba lo que Dios había hecho para con este hombre. Para estos judíos no importaba el amor, la gracia, la misericordia, la soberanía de Dios mostrada a este hombre enfermo por 38 años. Dice Samuel Pérez Millos, lo importante era la apariencia de piedad en el cumplimiento fanático de la norma legal de ellos mismos. Estaban más preocupados por las regulaciones legalistas que por el bienestar de las personas. Estaban más preocupados por cumplir su propia ley humana antes que por cumplir la ley de Dios y la obra de Dios y ver la obra de Dios y ver cómo Dios sanaba a las personas. Para ellos eso no era importante. El hecho de que Dios hiciera un milagro y levantara a ese hombre paralítico no era importante. No tenía nada de importancia, nada de relevancia. Para ellos importaba más la ley. humana. Y es precisamente una actitud peligrosa el día de hoy en la iglesia. Hoy en las iglesias también podría estar predominando más la ley humana que la ley bíblica, la ley de Dios, la palabra de Dios, las normas de Dios, los principios de Dios. Por ello el Señor dice de ellos, de estos hombres, en Mateo 24:3, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Y tienen a la gente manipulada, tienen a la gente atada, tratando de cumplir una ley humana cuando ni siquiera ellos la pueden cumplir en su propia vida. Por esta actitud el Señor también los reprende con mucha dureza, con mucha fuerza. Ahí mismo en Mateo 23:13 y les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Por eso es peligroso. Por eso debemos estar atentos a la palabra de Dios, a lo que ella dice que hagamos y que no hagamos. La falsa religión del judaísmo, así como todos los demás sistemas falsos que hoy pudieran existir, todos los sistemas religiosos falsos que hoy pudiéramos conocer, no pueden cambiar el interior. Pero sí buscan constantemente manipular la vida externa de las personas. Y hay que tener cuidado con eso. No permita en ningún momento que le manipulen. No permita en ningún momento que otra persona imponga cargas que no debe de llevar. Si un día llega el pastor Sam y le dice: hermano, tienes que venir a partir del día viernes a las 6 de la tarde y estar todo el día viernes y sábado aquí guardando el día de reposo, por favor, sáquelo a patadas. Es una carga que no debe de llevar. Que no impongan sobre usted carga que no debe de llevar. Conozca la Escritura, conozca la ley de Dios, conozca lo que el Señor dice en su palabra. De esta forma entonces el hombre había transgredido la tradición oral, pero no la ley del Antiguo Testamento. El hombre sanado no estaba en ningún momento faltando a la ley del Antiguo Testamento, a la ley dada por Dios. Ahora, esto nos lleva y nos debe de llevar entonces a preguntarnos de qué trata realmente el sábado o el día de reposo. ¿Cómo deben entender los cristianos el día de reposo? ¿Aplica para los cristianos el día de reposo? La respuesta más simple y sencilla es no. Para los cristianos no es aplicable el día de reposo. De los 10 mandamientos que se dieron en Éxodo, 9 sí están vigentes. Son ley moral y están vigentes los 9 y están ratificados. Esos 9 mandamientos están ratificados en el Nuevo Testamento. Hay pasajes, hay versículos que ratifican esos 9 mandamientos, pero este no. Este no. De acuerdo con la evidencia bíblica del Nuevo Testamento, creemos que como iglesia no estamos sujetos ni obligados a observar el día de reposo del Antiguo Testamento, el sábado. Cuando se habla de día de reposo en la Biblia, se está refiriendo al sábado. Es más, el hebreo es Shabbat. Tal vez lo han escuchado. El pueblo judío lo lleva a cabo. Llevan su Shabbat, lo inician los viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado. Es un día dedicado, pero es para ellos. Para la iglesia no. No estamos sujetos ni obligados a llevar este día, dado que este formaba parte precisamente de las leyes para el pueblo de Israel. Y de hecho, el apóstol Pablo lo anula. ¿Dónde lo anula? En la carta a los Colosenses. Si usted lee la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 16, vemos a Pablo anulando este mandamiento, quitándole esa carga pesada. Es más, no traigo el versículo ahorita aquí para proyectar, pero en Gálatas también le dice a la iglesia de Gálatas: oye, iglesia, ¿de verdad quieres observar esos días? ¿De verdad estás buscando observar esos días, esos meses, esos años? ¿De verdad estás buscando, Iglesia de Galacia, observar y llevar a cabo esas festividades judías? Y les dice Pablo, se me hace que están muy pequeños todavía. No han entendido lo que es el Evangelio. En Colosenses, a la iglesia de Colosas, en el capítulo 2, versículo 16, les dice, por tanto, que nadie, y subraye esa palabra, que nadie se constituya un juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto al día de fiesta, o luna nueva, o día de qué, iglesia? De reposo. Con este versículo el Señor está anulando el cuarto mandamiento. Ya no hay nadie que deba y pueda constituirse un juez de nosotros y nos diga qué comer y no comer. Seguramente hemos escuchado, no comas carnitas porque es animal con pezuña. No aplica para nosotros, no aplica para la iglesia. No comas camarones, por favor, no está prohibidísimo. No estamos sujetos a esta ley. Aquí se nos deja claro que los colosenses, al igual que todos los cristianos en todos los tiempos, no estaban obligados a observar las restricciones del Antiguo Testamento con respecto a la dieta judía, con respecto a las fiestas judías, con respecto a las celebraciones judías o religiosas, a las celebraciones del Shabbat. La iglesia no. Y noten que aquí Pablo está hablando a una iglesia gentil, ¿cierto? Colosas está en Turquía, en la actual Turquía. Era una iglesia gentil, no judía. Tal vez había uno que otro judío por ahí, dentro de la iglesia. Pero en su mayoría eran gentiles. El día de reposo mosaico no debía tener ningún lugar simbólico y mucho menos ritualista en la vida de los nuevos creyentes gentiles. Hoy hay quien, por ignorancia, decide hacerse judaizante y busca guardar estos días, y busca llevar esta dieta, y busca no comer animal con pezuña, y busca guardar el sábado, en fin, muchas cosas. Y ya piensan que con eso ya forman parte del pueblo escogido de Dios, elegido de Dios. No es así. Eso es para el pueblo de Dios, eso es para Israel, pero no para la iglesia. Es por ello que nunca vemos, nunca, usted puede hojear su Biblia desde Juan hasta Apocalipsis, desde Mateo, perdón, hasta Apocalipsis, y nunca va a encontrar en el Nuevo Testamento un mandamiento, una instrucción, un principio que anime a los cristianos a observar el día de reposo. No lo va a encontrar. Desde Mateo hasta Apocalipsis, no va a encontrar ninguna instrucción para la iglesia a guardar el día de reposo. Ahora, en segundo lugar, lo que sí vemos y que es aplicable a la iglesia es lo siguiente. Vemos en el Nuevo Testamento que la iglesia comenzó a adorar en el primer día de la semana, los días domingos. Es el primer día de la semana, ¿cierto? Por una razón específica, para conmemorar la resurrección de Cristo. Esa es la base, y también este es otro tema que también nos podría abarcar una hora. Ya llevo una hora, ¿verdad, mi hermanito? Con razón, el hermanito Oscar ya me está haciendo, ya, córtele. Ese es otro tema también que nos podría llevar a profundizar, nos permitiría profundizar. ¿Por qué el domingo? Decía el pastor MacArthur en una predicación que dio por ahí del 2009, creo, 2008. En China adoran en domingo. En Rusia adoran en domingo. En India adoran en domingo. En Japón en domingo. Todas las naciones adoran en domingo. Buscan al Señor en domingo. ¿Por qué no otro día? Bueno, hay una base, que no voy a entrar a esa base, la vamos a ver así muy, muy superficialmente con estos pasajes, pero se puede profundizar más. Aquí en Mateo, Juan, en el Evangelio de Juan, versículo 1 del capítulo 20, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. ¿Cuál es el contexto general de este pasaje? ¿A quién estaba buscando María Magdalena? A Jesús. Jesús ya había sido crucificado, ya había sido sepultado. María iba a buscarlo. ¿Y qué encontró? Nada. La piedra estaba movida. Ya no estaba en su lugar. ¿Dónde estaba Jesús? Había resucitado. Ahí mismo en Juan 20, 19 vemos lo siguiente. Al atardecer de aquel día, ¿de qué día estamos hablando? Del primer día de la semana. El día de la resurrección de Jesús. El primero de la semana. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Más adelante, cuando el doctor Lucas escribe su libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20 también, versículo 7, nos dice que el primer día de la semana, cuando estábamos, dice, reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche, el primer día de la semana. Primero a los Corintios 16:2, la iglesia de Corinto recibiendo instrucción por parte del apóstol Pablo también les dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Y si usted lee en los cuatro evangelios, por lo menos, va a encontrar varias referencias, varias cosas que pasaron el primer día de la semana y que fue la base y el fundamento para que la iglesia empezara a adorar, el día domingo, el primer día de la semana. La iglesia, entonces, con estos pocos versículos que hemos leído, podemos decir que se reunía para adorar al Señor el primer día de la semana y lo hacía con plena sinceridad y deleite, porque estaban festejando la resurrección de su Señor, porque sabían que un primer día de la semana Jesús había resucitado, lo habían ido a buscar y no estaba, y donde ellos estaban reunidos estaban cerradas las puertas y se les apareció. Eso lo conmemoraban. Es más, la Escritura dice que lo conmemoraban día a día, diariamente. Hacían servicio, hacían culto, ofrecían adoración al Señor. Debió ser un día de reunión, un día de consagración a la doctrina de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan. Debió haber sido un día lleno de oración. Debió ser un día para comer juntos con alegría, con sinceridad, con amor, con corazón alabando a Dios, buscando al Señor. Debió ser un día feliz, gozoso, un día en que celebraban su redención, porque eso era lo que estaba celebrando la iglesia el primer día de la semana. Es precisamente lo que celebramos hoy como iglesia y es lo que sí aplica para la iglesia, el celebrar la resurrección de Cristo el primer día de la semana, todos juntos en comunión. Eso sí aplica para la iglesia. En tercer lugar, seguramente la iglesia primitiva había tomado los principios del día de reposo del Antiguo Testamento para su adoración los días domingos, tal como hoy lo debiéramos hacer, y podemos como iglesia tomar los principios, no como tal el día de reposo dentro de la ley y dentro de la instrucción para el pueblo judío, pero sí los principios bíblicos, que son dos, marcados en la instrucción y en la enseñanza de ese día de reposo. Noten Éxodo 20, capítulo 20, versículos 8 y 11. Ya lo leímos hace rato, pero permítame leerlo una vez más. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Esta instrucción al pueblo de Israel estaba basada en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Algo curioso también cuando vamos a Génesis y leemos los días de la creación. Seguramente han notado que dice de los primeros 6 días, y fue así el día primero, y fue así el día segundo, y fue así el día tercero. Vemos que inicia el primer día y cierra el primer día. Inicia el segundo día, Dios obra y cierra el segundo día. Así es del número 6. Pero el día séptimo no se cierra. Dato curioso. El día séptimo no lo cerró el Señor. No dice que ahí culminó. Porque tiene incluso el día de reposo una trascendencia escatológica. El Señor dijo que ese día estaba destinado para que la humanidad reposara, ¿cierto? La iglesia está destinada a reposar con su Señor. Cuando sea llevada a la gloria, los hombres y mujeres que hayan creído van a encontrar un reposo eterno. Esa es la razón de por qué el día séptimo no fue cerrado en Génesis. Por esa trascendencia escatológica que tiene. Ese cumplimiento todavía futuro que tiene para el pueblo que ha creído. Ahora, estos dos principios, hay dos principios en este pasaje de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 al 11. El primero de ellos, debemos dejar a un lado nuestras tareas y ocupaciones diarias. ¿Por qué? Porque tenemos 6 días para llevarlos a cabo. En otras palabras, el principio bíblico es tus tareas y ocupaciones diarias, aquello que te genera un recurso económico, no es la prioridad. No es la prioridad. Segundo principio, debemos dedicar nuestras mentes y corazones al Señor, escudriñando su palabra. Noten esto está claro en el versículo 8. Acuérdense del día de reposo para santificarlo. ¿Para qué, iglesia? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo lo vas a apartar, vas a reposar. ¿Y lo vas a dedicar a quién? Dice, al Señor. El séptimo día es para tu Señor. Lo vas a dedicar para tu Dios, para tu Cristo, para aquel que te salvó. Ese es el principio aplicable aún para la iglesia. Y seguramente la iglesia primitiva tenía esto en mente. El hecho de dedicar ese primer día de la semana, sí, no estaban aplicando y no debían aplicar el día de reposo como tal, porque era para el pueblo judío, pero estos principios sí. ¿Es lo que venimos a hacer los días domingos nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué venimos a hacer aquí? ¿A pasar un buen rato?
No.
¿No? Sí, venimos a tener comunión los unos con los otros, pero tampoco es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Buscar al Señor, adorar al Señor. Esa es nuestra prioridad el día de hoy. Ese es, si lo queremos ver así, ese es nuestro día de reposo. Este es nuestro día para el Señor. Ya tuve 6 días para hacer todo cuanto quise. Ya tuve 6 días para obtener todo el sustento económico que el Señor en su voluntad me haya querido dar. El séptimo es para ti, Señor. El séptimo es para ti, voy a dedicar este día para ti. Ese es el principio bíblico. Debemos dedicar nuestras mentes, nuestros corazones al Señor, escudriñando su palabra, conociendo sus maravillosas obras como creador, conociendo sus maravillosas obras como redentor. Y hablando de creador, precisamente ese es el énfasis del día de reposo. El día de reposo, dijo el Señor, ya actué, ya obré, ya creé 6 días. Ya trabajé 6 días, el séptimo voy a reposar. Y no crean que reposó porque el Señor se cansara. Dios no se puede cansar. Dios no se cansa. Eso era una celebración de un Dios creador. El Shabbat, el día de reposo, era para celebrar al Dios creador de todo lo que existe. El día de la iglesia, el día del Señor para la iglesia, es para celebrar la resurrección de su Salvador. Es para celebrar la resurrección de aquel que vino a esta tierra a morir por nosotros, a darnos libertad. Ciertamente, en nuestro país, en estas fechas, celebramos libertad. Hoy podemos celebrar esa libertad doble vez. Una, porque Cristo nos libertó de nuestro pecado. Otra, por nuestra nación, por supuesto. Pero en este día del Señor, debemos buscar conocerlo, conocerlo a Él, a nuestro Redentor, a nuestro Santificador, aumentar nuestro conocimiento de la santidad de Dios, nuestra propia santidad en Cristo. Por eso la Escritura dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué, iglesia? Para santificarlo. Acuérdate del día del Señor, iglesia. ¿Para qué? Para buscar al Señor, para santificar ese día, para dedicar ese día al Señor. Y este es un principio que también nos enseña Isaías. El libro de Isaías, en el capítulo 58, el profeta Isaías nos dice lo siguiente. Isaías 58, 13 y 14. Noten cómo hay bendición cuando nosotros dedicamos tiempo y el día, el primer día de la semana para el Señor. Noten lo que dice Isaías. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y es que hay una tendencia constante del ser humano a buscar hacer todos los días domingos, menos buscar a Dios, ¿sí o no? Nuestras prioridades no lo confirman. Buscamos hacer todo lo que le pase ahorita por la mente. Ay, si ahorita estuviera viendo la película. Ay, si me hubiera ido a pasear. Ay, ahorita. Ay. ¿Qué necesidad de estar escuchando ahorita al Pastor Sam? ¿No? Mejor me hubiera ido al parque a tomar un helado. Muchas cosas podemos hacer y de hecho hacemos. Muchas ocasiones. Pero dice Isaías, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, no buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. ¿Le suena eso familiar? Parece que Isaías nos está describiendo, ¿verdad? Porque es lo que buscamos hacer muchas veces el día del Señor. Nuestros propios asuntos. Buscamos nuestro propio placer. Buscamos nuestros propios caminos. Versículo 14. Entonces, ¿te deleitarás en quién? En el Señor. Entonces conocerás la delicia del Señor. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y noten esto, y te alimentaré. ¿Esto de qué nos habla? El hecho de que el Señor nos alimente nos habla de sustento. Con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces Isaías nos dice que el día del Señor en nuestra vida debe estar libre de actividades mundanas para que podamos dedicarnos por completo a la adoración y disfrute de Dios. En esa predicación del pastor MacArthur en el 2009 también decía, y fíjense, desde el 2009, ¿qué decía? Ya no me acuerdo qué decía. Decía, los servicios dominicales vespertinos se están perdiendo. Es raro encontrar ya servicios dominicales vespertinos. ¿Sí o no? Eso pasaba en Estados Unidos, en California, desde el 2009. Hoy, en nuestro México también. ¿Se ha disminuido? Es raro encontrar servicios de la iglesia hoy, los días miércoles. Eso yo creo que es algo que varias denominaciones, por ejemplo la Bautista, ha buscado inculcar, mantener, a pesar de que son pocos, pero se busca mantener. Un servicio de estudio los días miércoles, un servicio vespertino los días domingos. ¿Pero qué creen? Se nos hace pesado. Es cansado. Ay, si con trabajos voy los domingos en la mañana, imagínense. Es un problema que va aumentando con los años. Hay bendición cuando seguimos los principios de Dios. Aquellos que confíen en el Señor serán bendecidos y sustentados mientras honran, mientras glorifican, mientras santifiquen, como dice Éxodo. Acuérdense del día del Señor, acuérdense del día de reposo. ¿Para qué, iglesia? Para santificarlo, para honrarlo, para buscarlo. Conclusión. Dios santificó un día de cada siete. Dios santificó un día de cada siete. ¿Y qué quiere decir santificar? Apartar. Así como nosotros, ¿se dan cuenta que la Biblia nos llama santos a los que hemos creído? ¿Sí o no nos llama santos? ¿Por qué nos llama santos a los que hemos creído? Porque nos apartó. Génesis 2, versículo 2 y 3, nos dice que el Señor santificó ese día. Bendijo ese día. Lo apartó. Lo separó para los otros seis. Y así como Dios descansó de su obra de la creación para deleitarse en ella, así también el hombre debe descansar del trabajo para glorificar y disfrutar de su Señor, y disfrutar de su Dios. No debiéramos ver el domingo como un día difícil, como un día pesado. Esta cultura está predominando hoy también. Ver el domingo en la iglesia buscando al Señor como un día difícil y pesado. Estimulémonos mejor mutuamente con amor y gozo espiritual a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Esto aplica perfectamente a la iglesia. Noten lo que dice Hebreos 10, 24 y 25. Consideremos cómo estimularnos. ¿Quiénes a quiénes? Unos a otros. Noten aquí que la responsabilidad no solamente está en los servidores de una iglesia, no solamente está en el pastor de la iglesia. El escritor a los Hebreos es muy claro: consideremos cómo estimularnos unos a otros. La responsabilidad en quién cae, iglesia. En todos. Unos a otros. ¿A qué? Al amor y a las buenas obras. Animémonos unos a otros. Andar en amor, en buenas obras. Y noten, 25. No dejando de congregarnos, como algunos ya tienen por costumbre. Sino que, iglesia, exhortándonos unos a otros. Otra vez, la exhortación no solamente la realiza el pastor. La exhortación la realizamos todos, según nuestro nivel de madurez también espiritual, por supuesto. Sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué día se acerca? El día del Señor. Y cada vez estamos más cerca del día glorioso del regreso de nuestro Señor. Consideremos esto. Hoy tenemos un evento importante para nuestra iglesia. Podemos tener la oportunidad de convivir, de tener comunión unos con otros. Disfrutemos de esa comunión. Para eso se creó este día. Para eso el Señor nos dio este día. Para celebrar su resurrección, para recordar que Él nos salvó. Vamos a orar. Padre, te amamos, te bendecimos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te agradecemos este tiempo, Señor, en que nos has mostrado estas verdades, como el día de reposo, Señor, debiera ser observado por tu iglesia, como el día del Señor, por supuesto. Son algo totalmente diferentes, uno aplicando para tu pueblo Israel y otro para tu iglesia, pero los principios esenciales, la esencia misma y la intención misma con la cual tú nos enseñas que creaste un día y apartaste un día para que nosotros te buscáramos y te honráramos, son los mismos. Te agradecemos todo esto, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por tu misericordia. Y porque nos permite seguir creciendo, Señor, a través de tu palabra y el conocimiento de tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén.